Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Seguimos, por supuesto, en el periodo electoral que cada día se calienta más y también, por supuesto, problemas en el Ejecutivo. Es posible que mañana que se presente el gabinete Mireyes no obtenga el voto de confianza. Casi todas las bancadas han dicho que están en duda, algunas han dicho de frente que no le van a dar el voto de confianza. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer, toda la tarde, rumores de que caía el gabinete Mireyes antes de ir al Congreso, presiones para cambios de ministros, ya los tuvimos la semana pasada, y al final del día me dijeron que sí, que van. Pero nadie está muy seguro. ¿Por qué? ¿Cuál es el juego acá? El juego de los partidos que están en el Congreso es hacerse pasar por opositores en medio de una campaña electoral. Ese es el juego. Por supuesto, vamos a hablar también de la nueva destitución en la Junta Nacional de Justicia, Adelia Espinosa, y de las noticias electorales. Y luego vamos a hablar con los responsables de la encuesta IEP para que usted entienda bien de qué se trata las encuestas que vamos a ver en las próximas 3 semanas y por qué son importantes para definir su voto en este proceso electoral. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y vamos con nuestra pauta comercial. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentra todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo y experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion-io, escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y la presidencia del Consejo de Ministros, como les contaba, parece estar en serios problemas. No hay, por lo menos hasta ahora, un consenso seguro para obtener el voto de investidura. Como ustedes saben, los consejos de ministros, en los primeros 30 días después de haber juramentado, se tienen que presentar ante el Congreso y exponer la política general de gobierno. Para tal efecto, hacen cuestión de confianza lo que, digamos, presentan al Congreso, y eso se vota. Ese voto de confianza está en veremos. Le preguntaron a la señora Mireyes qué pasaría y dijo lo siguiente, dijo que no ha hablado con el presidente, ¿no es cierto?, sobre su reemplazo. Pero ya se lo están preguntando abiertamente, eso es lo que me hizo gracia un poco a mí de esta noticia. El problema es que normalmente no se le pregunta a un presidente del Consejo de Ministros que va a ir a juramentar qué pasa si no tiene los votos. Normalmente acude en el entendido de que los va a tener. Pues se lo preguntaron y ella dijo que no habían discutido esto. La noticia nosotros ya la habíamos dado ayer. 57 congresistas dirían que no, de entrada. Es decir, ya hay partidos que dicen que no le van a dar la confianza de ninguna manera, ¿ok? Por ejemplo, Fuerza Popular, por ejemplo, Avanza País, por ejemplo, Renovación, ¿ok? Podemos, han dicho que no le van a dar, salvo que saque un comunicado estatizando nuevamente Petroperú, o sea, algunas de esas cosas enloquecidas. Mireyes, que sabe perfectamente que la semana pasada el Congreso ha aprobado dos normas que son inviables financieramente para el Perú, que han cargado el erario público con 7 mil millones de soles más, ha dicho que estas normas tendrían que programarse, ¿no? Y su ejecución ser progresiva. Ni siquiera puede oponerse, porque no tiene la fuerza para ello. ¿Qué es lo que hay detrás? De lo que hay detrás de esto, como les decía, es a 3 semanas de las elecciones aparecer como oposición. ¿Como oposición? ¿Como oposición a qué? ¿A qué? O sea, a ver, Dina Boluarte, Gerí, Balcázar, son todos presidentes del Congreso. Su presidencia estuvo centrada, ¿no es cierto?, en el respaldo del Congreso y finalmente en que el Congreso gobernara. A veces a través de primeros ministros fuertes, como fue el caso de Otárola, o de primeros ministros débiles, como es el caso de Mireyes, ¿no? O de Álvarez, con Gerí, nada, pintado en la pared. Aquí el que gobierna hoy el Perú es el Congreso. Pueden darle o no darle la confianza, hacer el show, no engañan a nadie. No engañan a nadie. El Congreso es el que gobierna. Si Balcázar es presidente del Perú, es porque 64 congresistas así lo decidieron. Lo mismo con Gerí. Gerí fue presidente del Perú porque un grupo de congresistas así lo decidió. ¿Por qué votaron a Dina en octubre en 24 horas? Para parecer oposición. Pero no son oposición. Ellos son los responsables de este gobierno. Ellos votaron a Dina. La votaron con B de burro. La mandaron a su casa. ¿Ok? Primero la votaron, o sea, la sostuvieron en el poder, no adelantando elecciones cuando pudieron hacerlo. Ella se operó la cara, consiguió relojes, estaba en otra. ¿Quién gobernó? ¿El Congreso con los primeros ministros? Ya está. Y hay que decir que desde que se fue Otárola, prácticamente el Congreso solo. Son los que cortan el jamón. Son los que deciden las cosas. ¿A ustedes por qué creen que Keiko Fujimori se reúne con los candidatos al Tribunal Constitucional? Ese es el tema hoy en el Perú. Y en un proceso electoral sería bueno que todos abran los ojos y se den cuenta. Yo no entiendo por eso. Veremos más adelante con un Congreso rechazado por el 90% de la población, ¿cómo Keiko Fujimori puede tener 10%, Renovación 10%, Acuña 3 o 4, Luna? Si eso solo reporta, si ustedes suman todo eso, es como, no sé, 30% del electorado. Si el 90% rechaza al Congreso, ¿cómo puede ser que el 30% del electorado vote por los partidos que están en el Congreso? Porque nos han hecho una trampa, pues. Porque hay truco. Y mañana lo que veremos es un truco más. Censuran al gabinete porque son oposición. Verdadera oposición. Más mentirosos. Miren, a lo único a lo que van los congresistas que hoy están en el Congreso es a permanecer. Y eso es lo que han sabido hacer durante los últimos 5 años. Durar. Nada más. Es lo único que les interesa. ¿Les interesa el bienestar del país? No. ¿Les interesa la estabilidad política? No. Durar ellos, punto. Y conseguir la mayor cantidad de privilegios posibles. Haciendo que hoy lo que saca un congresista probablemente son de los sueldos mejor pagados del país, considerando sector público y privado. O sea, estos ganan como gerentes generales, ¿eh?, de grandes empresas. Increíble. Muy bien, pero hay alguien que sí va a apoyar a la señora Mireyes. Por favor, el gabinete tendrá el apoyo de Somos Perú. Así lo ha dicho Héctor Valer. Aunque no debe estar tampoco demasiado seguro, ¿eh? Tampoco está demasiado seguro, creo, porque en realidad él es nuevo, pues, en Somos Perú, ¿no? Y están todavía molesto muy molesto con lo que le hicieron a Gerino. Entonces, dicen que la van a apoyar. Dicen que la van a apoyar. Esa es la única bancada que ha salido a decirlo. Nadie más. ¿Los demás lo han puesto en duda o han dicho que no? ¿Puede haber cambios de hoy a mañana? Sí. ¿Qué pasa si hay cambios de hoy a mañana? O sea, solo salen Mireille y exponen a otro con la misma composición del gabinete. Ya la investidura sería después de la primera vuelta. Con lo cual, no hay ningún problema. Y es lo que debería hacer Balcázar como jugada. Debería sacar a Mireille, poner a cualquier otro del gabinete, hacer un enroque, ahí a la pasa a Economía, el de Economía lo pasa acá, otro lo pone el primer ministro, y eso implica una nueva fecha, 30 días más, y en esos 30 días más ya pasaron las elecciones. ¿No? Un consejo gratuito, señor Balcázar, si quiere jugar con la regla del juego. Lo que no puede el Congreso es tener este evento mañana y aparecer como respaldando al gabinete de un gobierno, como ha dicho Keiko Fujimori, de izquierda. Gobierno de izquierda. Si es de ella, ¿cómo va a ser de izquierda? Por Dios, increíble. Y a todo esto, para parecer más de oposición, el Congreso no se ha quedado corto. Han conseguido firmas para interpelar al ministro de Economía. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Ustedes lo conocían al señor? ¿No? Se llama Gerardo López González. Es el ministro de Economía en el Perú hoy. Yo hago un concurso acá entre los periodistas, no sabían ni cómo se llamaba. Bueno, era el viceministro, ahora es el ministro. Y quieren interpelarlo por Petroperú. Una empresa quebrada, quebrada, pero quebrada mal, ¿no? Que a los congresistas les encanta. Obviamente que les encanta. Ese es un feudo para obtener favores, prebendas, contratación, etcétera. Una empresa requete quebrada. Cada vez que ustedes escuchen Petroperú y estratégico, que es la palabra que usan todos, ya saben, empresa quebrada que hay que sostener, todos los peruanos sobre nuestros hombros, sobre nuestra tributación, para que todos estos señores tengan alguna prebenda que repartir. Así es. Muy bien. Y mientras esto sucede en el Congreso, los amigos de la Junta Nacional de Justicia, amigos del Congreso, obviamente, destituyeron a Delia Espinosa. Ya está. Como dice el titular de la República, consumada su venganza. Ratifican su destitución por no reponer a Patricia Benavides. Entonces, Delia Espinosa está destituida por la Junta Nacional de Justicia, destituida por el Congreso de la República, inhabilitada por el Congreso de la República. Y se está discutiendo su segunda inhabilitación, que está ahora en reconsideración. Y a Delia Espinosa la escogen decana del Colegio de Abogados de Lima, por una mayoría abrumadora. Para que quede claro dónde está el sentido de la justicia, ¿no? Y es interesante porque Delia Espinosa, como decana del Colegio de Abogados de Lima, perdón, sí, decana del Colegio de Abogados de Lima, no va a ver los casos de faltas éticas, pero el Colegio de Abogados de Lima sí puede ver todos los casos de faltas éticas de todos estos funcionarios públicos, ¿ah? Y suspenderlos en el ejercicio de la profesión. A todos. Completita la Junta Nacional de Justicia. Varios fiscales supremos y probablemente varios congresistas también, que son abogados. Qué mala noticia para todos ellos. Delia Espinosa le pidió al TC, todos son abogados también, que resuelvan su caso de destitución. El primero, porque ella planteó una acción de amparo. Así como están corriendo con el caso de Cerrón, han visto cómo han frenado el caso de Cerrón ante el papelonazo. Así como están corriendo con el caso de Cerrón, pues ella está pidiendo también que corran con el suyo. Porque no va a ser nada fácil, pero nada fácil, para Delia Espinosa litigar en varios frentes. Tiene que litigar en el Poder Judicial, tiene que litigar en el Tribunal Constitucional y finalmente tiene que litigar probablemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. A Soraya Ábalos la repusieron completita. se jubila este año, me parece. Pero la repusieron completa porque litigó, y litigó duro. Y eso es lo que va a hacer Delia Espinosa, litigar, litigar y litigar, hasta que la repongan. ¿Y saben qué va a pasar? La van a reponer. Porque si han repuesto a Tomás Aladino Gálvez, por el amor de Dios, que tiene llamadas con el Nostroza diciendo, hermanito, recibiste los libritos. Es increíble mi país. Yo presumo que la doctora Delia Espinosa también la repondrá. Pero por los próximos 2 años será decana del Colegio de Abogados de Lima. Nadie sabe para quién trabaja. Y otra noticia que es relevante, no porque yo cubra policiales, porque no cubro policiales, pero sí cubro al Congreso de la República. Como ustedes recordarán, se denunció una red de prostitución en el Congreso de la República. El caso ya fue archivado, supuestamente porque no hay pruebas, porque no hay evidencia. Pero el asesinato de Andrea Vidal sigue en investigación. Y ayer se capturó a una persona que es presunto asesino de Andrea Vidal, aunque no se le está imputando ser autor material del asesinato, sino parte de la cadena logística. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona, si me ayudan con la siguiente noticia, por favor, esta persona es investigada por la clonación de 210 placas. Esta persona ha sido capturada en Piura, se llama David Santiago More Calderón, capturado en el kilómetro 1018 de la Panamericana Norte por la policía de carreteras, que le pareció sospechosa la actitud y se dieron cuenta que tenía una requisitoria. Este sujeto, con otros, aparentemente clona placas. Y las placas usadas en los vehículos que hacen el reglaje, seguimiento, ¿no es cierto?, del vehículo, del taxi donde se desplazaba Andrea Vidal, tenían estas placas clonadas. Lo que este sujeto puede aportar, ¿no es cierto?, es establecer el vínculo entre la clonación de las placas y los que le pidieron el trabajo. Esa es su importancia. Y de ahí, jalar la pita a los que le pidieron el trabajo, los autores materiales, y de ahí jalar la pita a los autores intelectuales. Creemos que eso es lo que se está buscando, porque el asesinato no está archivado. El asesinato tenía como principal sospechoso al novio de Andrea Vidal, que sin embargo, nos hemos enterado, ha sido ya exonerado de responsabilidad y queda en calidad de testigo de algunos hechos que son relevantes para este caso. Pero lo cierto es que no solamente murió Andrea Vidal, murió el chofer del taxi que la llevaba. En una emboscada planificada con varios automóviles y motos. Es decir, una organización bien montada de sicariato. No fue cualquier asesinato. No es un sicario que pasó encargado. No, no, no. Acá hubo una operación logística de seguimiento por varias avenidas, emboscada, y Andrea Vidal fue acribillada para que no quedara duda de la ferocidad del sicario, de los sicarios encargados. Estamos hablando de otro tipo de crimen y ese crimen se tiene que resolver. Ojalá que la captura de este hombre comience a encontrar el hilo de la madeja que lleve a los asesinos intelectuales, a los que encargaron este asesinato, y a los motivos por los cuales se encargó este asesinato. Muy bien, ahora todavía tenemos tiempo, no, vamos a una noticia más antes de mandar a la pausa. Y esta es una noticia, en fin, está hoy día en portada en La República. El señor presidente de Chile ha decidido levantar un muro físico en nuestra región. Bueno, está bien, es un gran imitador de Donald Trump, así que también quiere su muro. Desde el punto de vista del Perú, yo creo que no es una mala noticia, porque primero ellos están construyendo el muro y nos ahorran el problema a nosotros. En todo caso, si el día de mañana, más tarde, hay una masiva migración de chilenos al Perú, tendremos el muro hecho por ellos para que no se metan acá. Pero bromas aparte, el problema de las campañas políticas en general es identificar a los nacionales de un país como los culpables de todas las cosas. Funciona súper bien. Pueden preguntarle a Hitler, ¿ok? Mucho antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, en toda la posguerra, en todo el tiempo entre guerras, en Alemania se le echaba la culpa de todas las cosas a los judíos. Tienen la culpa. Culpas inventadas, tal vez alguna real, pero extrapoladas a toda una comunidad. Repetidas. Y si todo el tiempo te repiten que una comunidad determinada tiene la culpa de todas las cosas, entonces terminas creyéndote que tienen la culpa de todas las cosas. ¿Que hay una espantosa migración ilegal en Chile? No, la migración en Chile está bastante controlada. Y la migración en el Perú, mal que bien, está bastante controlada. Hemos tenido una migración masiva sin precedentes en la historia del Perú, efectivamente, porque aquí no quería venir nadie. Y somos, después de Colombia, el segundo país del mundo que recibe más venezolanos. ¿Pero son los culpables de todas las cosas? No, ni remotamente. ¿Son todos delincuentes? Ni remotamente. ¿Hay algunos delincuentes venezolanos? Sí. ¿Hay más delincuentes venezolanos que peruanos? No, ni remotamente, vayan a la cárcel. De los 100.000 presos que hay, 100.000 peruanos, o sea, del total, digamos, del total de 100.000, más o menos, es un poquito más ahora, hay 4.000 que son venezolanos. Sí, ha llegado delincuente. Si sale del país hacia Perú 1.500.000, 1.700.000 venezolanos, evidentemente van a venir algunos delincuentes. ¿Cómo peruanos delinquen en el extranjero? Y bastante, ¿ah? Hay peruanos en cárceles en todo el mundo. ¿Son los peruanos los culpables de todas las cosas? No. ¿Chile nos está echando la culpa de algo? Yo creo que sí. Si te levantan un muro tus vecinos, creo que te están echando la culpa de algo, ¿no? De dejar pasar a los venezolanos. Y ahora los van a expulsar. Eso para la foto queda muy bien. Que eso tenga un impacto real en la disminución de los problemas de delincuencia en Chile, lo dudo. Chile tiene un problema muy similar al peruano. Su policía, que era impecable hace 30 años, ha sufrido lamentablemente por el vicio de la corrupción. Lo que tienen ellos es un problema de corrupción policial, igual que nosotros. Ese es el problema central. Pero eso es muy difícil decirlo, sobre todo si quieres ganar una elección. Entonces, culpar al extranjero en una elección es perfecto, porque el extranjero no vota y le das a la gente un culpable. Y es lo que ha hecho el señor Kast, como cualquier político en el mundo entero. ¿Qué le dice Trump a los Estados Unidos? Lo mismo, que los mexicanos tienen la culpa de todo. Y los latinoamericanos en general. Malas personas, ¿no? Bad hombre, entra por acá. No es verdad, pero suena bien y funciona en una contienda política. Por eso es que su primer acto de gobierno, el de Kast, ha sido ir a la frontera con el Perú a decir que va a levantar un muro de más o menos 500 kilómetros, ¿eh? Porque nuestra frontera mutua tiene 500 kilómetros. Y en la imaginación de Kast y del pueblo chileno que ha votado por él, hay turbas de gente que atraviesan por el desierto, ¿no es cierto? Un desierto que ha estado minado durante mucho tiempo. Turbas de gente que atraviesa el desierto para llegar a Chile. No dudo que hayan líneas de gente que ilegalmente pasan, no lo dudo, pero que sean así millones de venezolanos que van a ir a delinquir a Chile para arrasarlo todo, es una figura un poquito enloquecida, ¿no? Pero en fin, felizmente la locura del muro la van a hacer ellos, es plata de los chilenos, no es plata nuestra, bien jugado, Y el Perú, pues como decía, sí, por supuesto, como política de Estado, quieres tener una migración ordenada. Todos queremos tener orden. Y una migración ordenada es muy importante. Entonces, no hay ningún problema. Que levanten su muro. El canciller del Perú está ocupado en otras cosas, tratando de que ustedes voten bien. ¿Ok? Ayer lo dijimos y lo volvemos a repetir. Hasta ahora la Cancillería no ha dicho una palabra, ni tampoco el Jurado Nacional de Elecciones, cuando el canciller ha violado la neutralidad electoral, diciendo que votar bien quiere decir votar por alguien completamente distinto a Pedro Castillo. Y hay un detalle adicional no menor. Este Congreso ha decidido que se tienen que guardar las cédulas de votación, guardar, para que Keiko las pueda revisar una por una hasta que gane, más o menos. Porque hay fraude, entonces hay que guardar las cédulas una por una. Se tienen que mandar más de 1 millón de cédulas al exterior y volverlas a traer de regreso. ¿Ok? Y estamos hablando de más o menos 7 a 8 toneladas de material. Al final hay mucho que se queda, no sé cuánto pesen 1 millón de cédulas. Pero eso, al peso, hay que traerlo al Perú de regreso. Por el capricho de los fraudistas. Bueno, está bien. ¿Y quién lo tiene que traer? Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojo ahí. Muy bien, ahora sí, franja electoral. Muy bien, y vamos con noticias electorales. Un picadito de candidatos. Empezamos por Wolfgang Grosso. Ay, pobre Wolfgang Grosso. La cosa cada vez está peor. Bueno, no solo es muy conocido de Samir Villaverde, a quien no ve hace años, no tiene ninguna relación, pero al cual le mandó su CV para ser ministro. Yo pensé que se lo mandaba para conseguir trabajo. No, no, no. Para ser ministro de Pedro Castillo. Quería ser ministro. Es increíble. De Pedro Castillo. Entonces, claro, no solamente son las fotos de eventos sociales, las invitaciones al Costanera 700, no. Wolfgang Grosso se acercaba a Samir Villaverde y a su entorno, donde estaba Bruno Pacheco, para conseguir chamba de ministro. Por eso es que termina, él dice que no se acuerda, que un alumno lo metió en la comisión de transferencia al Ministerio de Defensa. Porque lo que estaba buscando era ser ministro de Pedro Castillo. Es decir, entrar a la política. Por la puerta chiquita, por la puerta grande, por la puerta que fuera. Sus aspiraciones políticas estaban clarísimas. De ahí, al no encontrar salida, funda un partido. Con él mismo, ¿no? Porque no es que tenga mucha ayuda. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Lamentablemente para él, que comenzó a ser una opción para los jóvenes que les gusta, ¿no es cierto?, figuras autoritarias. Le estaba quitando voto a Porky, bien jugado, que le siga quitando, pero no creo que llegue muy lejos ya habiéndose ofrecido como ministro de Estado. César Acuña está molesto. Está molesto porque se han metido con sus jóvenes. El problema es que sus jóvenes, que no hacen periodismo político, que hacen entretenimiento, que está muy bien, videojuegos, que está muy bien, ¿no es cierto?, pero que tienen jóvenes seguidores, que está muy bien, se han dedicado a hacer propaganda encubierta para César Acuña. ¿Ok? Miren, una cosa es noticia, otra cosa es publicidad. Cuando yo les digo a ustedes, vamos a la pausa comercial, ustedes entienden perfectamente que eso es publicidad. Yo con la publicidad no tengo nada que ver. Yo me dedico a la noticia. ¿Por qué? Porque si yo tuviera algo que ver con la publicidad, mi credibilidad se afectaría. Eso hay que implicar a estos chicos jóvenes. Lo que César Acuña le está haciendo es un daño. El daño se los está haciendo César Acuña. Miren ustedes, según nota de Panorama, aparentemente el señor Acuña paga hasta 30 mil dólares a streamers para promocionar su candidatura. El señor Acuña dice que esto es mentira, que esto es mentira, pero la verdad es que los streamers no trabajan en estas cosas gratis. Incluso hizo una reunión con ellos y uno en cámara le dice, cuando usted sea presidente, por favor, necesitamos una casa, un bono para una casa, para mi mamá. O sea, ya de frente, sin asco, sin asco. Una cosa es publicidad, otra cosa es noticia. ¿Ok? Y si es publicidad, hay que rendir cuentas a la OMP. Toda la publicidad que no salga en radio y televisión, porque ahí está prohibido, ahí solo hay franja, pero toda la demás publicidad se tiene que notificar completita a la OMP, y la OMP va a revisar estas piezas supuestamente espontáneas para ver si de por medio hay un pago. Reitero, el que le está haciendo daño a los streamers, a estos jóvenes, es Acuña. Porque son chicos que probablemente no saben nada de derecho, no saben nada de leyes. Les han dicho que pueden hacer esto y que no tiene ninguna consecuencia. El financiamiento ilícito de campaña es delito. Si ellos les están donando a APP y Acuña un espacio para hacerles publicidad gratuita, en teoría, cuando todos saben que hay una contraprestación detrás, por lo menos ya le pidieron una casa a Acuña, entonces estamos hablando de financiamiento ilícito. El que está perjudicando a los jóvenes es Acuña y los está metiendo en una situación penal muy compleja, de la cual ellos no tienen idea. ¿Les parece gracioso? Y ya está. Y no es gracioso. Tienen que pedir ayuda, ya, consejo legal, ya. Porque los están metiendo en un problema y a la hora de la hora no va a estar Acuña para sacarlos de ese problema. Ah, créanme, Acuña desaparece. E insistirá en que ustedes eran unos jóvenes espontáneos que pasaban por ahí y que quisieron darle su apoyo. Más problemas para Acuña, pobre. Su hija política, que también es influencer, tiene a una familia toda vinculada al E-Salud en Chiclayo. Se trata de una empresa, ¿no es cierto?, que se llama Consorcio del Norte, que ganó un contrato con el hospital de Chiclayo. Todo muy bien. Luis Hernán Enchauste se llama el hospital. Todo muy bien. Más de 2 millones de soles, ¿ah? Todo regio. Estupendo. Pero el problema es que el papá, es decir, el consuegro de Acuña, está vinculado por una serie de razones con los representantes de este consorcio del norte. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que E-Salud está bajo el control de APP, igual que el MINSA, exactamente igual que el MINSA, ¿no? Complicada la situación del señor Acuña. Muy bien, vamos al Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Se comunicó que el señor Napoleón Becerra iba a ser velado en Lima y luego trasladado para su entierro a Cajamarca. Sin embargo, apareció ayer una precandidata, Angélica Sayán López, diciendo que ella tenía que asumir la candidatura del señor Napoleón Becerra. Cosa que ha sorprendido a todo el mundo, incluido a los correligionarios del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Aclaremos esto de una vez. Cuando muere el candidato presidencial, no hay forma de continuar con la plancha presidencial. La norma establece que sin candidato presidencial, los dos vicepresidentes simplemente desaparecen. No hay forma de continuar con esa plancha. La lista al Senado, la lista de diputados, sí, exactamente igual. Pero nadie puede decir, yo fui precandidata, entonces como no me eligieron a mí, ahora me eligen a mí. Ni siquiera has pasado por la democracia interna del partido, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Y algo más. El hermano del señor Napoleón Becerra ha pedido una investigación del accidente porque ellos sospechan de un atentado, que les causa mucha extrañeza la forma del accidente, porque efectivamente el carro se despista y cae en la cuneta, ¿no es cierto?, luego de dar varias vueltas, obviamente vueltas de campana, ¿no? En fin, es una duda de la familia y estas dudas, por supuesto, tienen que esclarecerse. Todo accidente merece un peritaje que establezca las causas. Puede haber pasado cualquier cosa, pero el estado de la vía ha sido recurrentemente mencionado por ayacuchanos como la causa no solo de este accidente, sino de otros accidentes trágicos. Así que hay que ver finalmente cuáles son las responsabilidades en este caso. Pero valga la anotación del hermano que está sospechando de algo irregular en toda esta historia. Muy bien, noticia de todos los candidatos. Este es increíble, ¿eh? Los candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de 170 mil soles. O sea, no pueden cumplir el reglamento de tránsito. ¿Cómo van a cumplir con el reglamento del Congreso? Y tenemos un cuadrito que hemos preparado, por favor, con los aspirantes a padres de la patria que tienen la mayor cantidad de multas por accidentes de tránsito. Hay una señora de Podemos que tiene una cantidad descomunal de multas, algo así como más de, ahí está, 111 mil, ¿no? Sí, 111.506 soles. Deuda en papeletas, 111 mil. Tiene una flota de vehículos a su nombre, obviamente, ¿no? Se trata de transportistas, en algunos casos, que tienen flota. Otros no. Otros no, otros son así nomás incumpliditos. Pero la mayoría son multas por faltas graves. Graves. Que se han ido acumulando, y estamos hablando de 2.000, 3.000, 5.000, 60.000 soles, 111.000 soles. Una cosa de locos. De locos. Pero quieren ser padres de la patria. De todos los partidos, ¿ah? De todos. Hay 10 ahí. Esos son los peores, digamos. Pero ahí están. Para que lo tengan en cuenta a la hora de votar. ¿Qué más? Pausa. Y regresamos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP, para hablar de encuestas. Vamos a hablar en detalle de los últimos resultados de IEP, incluyendo los del presidente de la República, el Congreso, esas cosas que nadie les da bola y que hay que darles bola en estos días. Y también vamos a hablar de cómo se hacen las encuestas, por qué la encuesta IEP mide mejor el voto rural y otras dudas que ustedes tienen. Vamos a la pausa y volvemos. We'll be right back. Muy bien, y vamos a hablar de una encuesta que ustedes han conocido por la intención de voto presidencial este fin de semana. El viernes fue publicada en La República la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Tiene más información que esa, pero claro, como nos encantan las elecciones, nos hemos abocado solo a esa. Vamos a ver cómo le va al presidente Balcázar en popularidad. Y no, no son buenas noticias, son bastante malas. 13% lo aprueba. 13. 63% lo desaprueba. Eso es lo único bueno, que todavía no lo desaprueban mayoritariamente, o sea, el 90% del país, porque no lo conocen. 24% no saben, no opina. Si me pasan el siguiente cuadro, el comparativo con Jeré y con Dina, sería bacán. A ver, simplemente para poner el siguiente, por favor. Ahí está. José Balcázar, 13. ¿Ok? Jeré, 39, cuando inició, ¿eh? Y Dina, 17, cuando inició. O sea, Balcázar está peor que Dina cuando inició. Dios mío. Bueno, es sobre el Congreso, ¿eh? Estos son hijos del Congreso los tres. Ya se los he explicado varias veces. 13% tiene Balcázar. Y la presidenta del Consejo de Ministros tiene que ir a pedir el voto mañana. De todo esto y mucho más vamos a hablar, pero me piden que vayamos inmediatamente a la franja electoral. Muy bien, estamos nuevamente con Patricia Zárate. Gracias por estar con nosotros. Y antes de seguir hablando de esta encuesta, quería hablar de algunos aspectos metodológicos que van a ser muy importantes en los próximos días. IEP hace encuesta telefónica. ¿Cuál es la ventaja de hacerla telefónica? Y entiendo por la lectura de la encuesta que son llamadas al azar.
Sí.
Ustedes no saben quién les va a contestar.
No. A ver, para empezar, primero, ambas encuestas son válidas, también hacemos presenciales. Claro. Las encuestas del Barómetro de las Américas hicimos el año pasado, es presencial. ¿Por qué decidimos? Cambiamos a telefónica durante la pandemia.
Claro.
Pero cuando vimos cómo funcionaba metodológicamente, dijimos, a un costo no tan alto, llegamos mejor. Con las desventajas que tenemos, que nunca vamos a poder hacer simulacro.
Nunca.
Nunca. Y eso sí lo puede hacer. Datum también. O sea, como digo, nuestros acercamientos son válidos.
El simulacro es la forma de encuesta más precisa, pero más cara. Porque hay que trasladar un ánfora, llevar la cédula, a veces a un distrito donde solamente se le va a pedir a 3 o 4 personas que hagan el simulacro.
Sí, creo que
para que sea representativo nacional.
Sí, aunque creo que no hacen así su muestra, no estoy muy segura, pero incluso nuestra muestra presencial. Hicimos un ejercicio en Lima, solo en Lima, presencial telefónico, pero haciendo que fuera muy dispersa la muestra en Lima. No lo puedes hacer en 2 días, imposible. Una muestra muy dispersa requiere mucho más tiempo y es más cara también.
Claro.
Entonces sí, es difícil, pero si tú ves los resultados del año 2021, primera vuelta, justo Alfredo Torres lo sacó en Perú 21, uh-huh. Y ves los datos del IEP, están muy cercanos a la OMP.
A lo que pasó.
Entonces, está bien, pero la metodología...
Ahora, a ver, ¿cómo sabes quién te contesta?
No sabemos.
No pueden medir el nivel socioeconómico.
Sí.
¿Cómo? Le preguntan a la persona.
Exacto. Pero también en presencial se le pregunta. Porque
también.
Uno no entra a su casa, a ver, ¿tiene microondas? A ver, ¿tiene lavadora?
Claro,
no entra,
claro,
¿no?
Claro, claro.
A ver, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en el Perú cabeceras de teléfonos móviles, los primeros dígitos. Uh-huh. La combinación de todas... de todas las cabeceras con los números, nos sale como 92 millones de números probables.
Exacto.
Retiramos aquellos números especiales que están hechos para empresas, los que terminan en 00.
Claro.
Hay números especiales que los reservan para... Y luego nos quedan más o menos 89 millones de números. Tenemos un software que nos extrae un marco muestral de 300 mil números. Chips, me refiero a chips.
¿Y cómo sale la ubicación de los chips?
No hay. Ese chip puede estar incluso en el almacén de Claro, Movistar, Entel. Puede no tenerlo nadie, porque no se lo han entregado a nadie. Puede tenerlo un extorsionador también. O sea,
claro.
Puede ser cualquiera.
Cualquiera.
Pero esa es la magia de la estadística. Al ser completamente aleatorio, yo lo veo porque soy muy maniática, en el software que tenemos para la encuesta, que es Servituo, voy viendo cómo se va acomodando. Y va Lima va teniendo el peso que tiene, el norte también, y sale. Es una cosa que uno podría decir es mágico, uh-huh.
no.
Pero
es
no.
Estadístico.
Es estadístico. Es, al ser completamente aleatorio, me sale así. Es más, una anécdota. Nosotros estábamos preocupados porque Lima, el año pasado, nos salía menos, nos salía 33%, 33.5%, y Lima, en teoría, pesaba 34.5% según el padrón que teníamos hasta esa fecha. Cuando RENIEC nos entregó el nuevo padrón, vimos que nuestra muestra estaba bien, que lo que nos decía la aleatoriedad era Lima pesa 33%.
Ahora, escúchame, ¿cómo que aleatorio? O sea, ustedes llaman por teléfono y ahí verifican dónde está la persona.
Sí.
Ah, ok, pero sí hay una verificación.
Sí, ya. Es aleatorio en el sentido de que quien conteste no sabemos dónde está.
Ok.
Pero le preguntamos dónde, en qué departamento está, en qué provincia, en qué distrito y si es urbano o rural. Algunos incluso no saben cómo es rural y nos describen cómo, dónde están.
Yeah.
Entonces ahí entendemos. Ojo, rural en el último censo pesaba 20%, alrededor de 20%. No es que sea altísimo.
No.
Lo que pasa es que al ser telefónica, no me concentro en las capitales de departamento ni de provincia, sino voy a distritos pequeños.
Okay.
Es urbano pequeño que no puedes llegar. Yo te digo, no critico a las otras encuestadoras, de verdad que hacen un buen trabajo,
claro.
O sea, las respeto mucho, pero no puedes llegar, es muy caro llegar
muy
con
caro.
Esa dispersión.
Claro, y demoraría mucho más días.
Exacto. A nosotros el campo en Lima nos demoró 2 días más que el campo telefónico para tener una dispersión más o menos parecida.
¿Y el campo telefónico cuánto tiempo les demora?
Bueno, sí nos demora, por ejemplo, esta fue del 6 al 11.
Ya, no, claro,
nos demora
5. Claro, porque hay que hacer 1.200 entrevistas de 15 minutos cada una.
Sí, tratamos de que sea menos de 15, sobre todo ahora que nos estamos acercando a la época electoral. Nosotros tenemos un bus, entonces hacemos la mayor parte, la República tiene prioridad siempre,
sí.
Pero ahora que nos hemos ido acercando, no hemos aceptado más preguntas, sino las nuestras y las de la República, para centrarnos y no pasar del tiempo.
Okay.
Y para que no, además para que la gente no rechace.
Claro.
Ahora, cuando le preguntamos a la gente si quiere que lo volvamos a encuestar, antes, es cierto, antes nos decían más del 90%, sí, llámeme. Ahora es entre el 85 y 90, ¿no?
Okay.
Pero sí, pero la gente sí quiere contestar, quiere dar su opinión y lo que más disfruta en realidad es cuando hay preguntas abiertas.
Ya, lógico.
Porque se despachan y dicen todo lo que
quieren. Hacen una catarsis.
Exacto.
Que no es lo que estás buscando, pero no importa.
No importa.
¿Y ustedes guardan las grabaciones de todas estas llamadas?
No siempre, porque además tenemos que tener mucho respeto por los datos personales. Sí les pedimos permiso. Tenemos un comité de ética en el IEP, pero cuando son preguntas abiertas, por ejemplo, nosotros hicimos una pregunta en noviembre sobre fraude, ¿por qué cree que hay fraude?
Yeah.
Y como era, dijimos, y ahí fue catarsis, pero catarsis no de los organismos electorales, del sistema político,
claro.
De los políticos. Entonces, ahí sí las grabamos y tuvimos que hacer que las transcribieran.
Claro, para poder entender las causas reales de lo que estaba pasando.
Sí, ahora con los candidatos hemos hecho igual en el informe que ya sale hoy día, es ya, ¿por qué voto por ese candidato?
Claro, ¿qué es lo que me gusta?
¿Qué es lo que le gusta? Entonces,
claro.
ese tipo de cosas sí, y nos permite, también lo hacemos en presencial, ¿eh? En presencial también lo hemos hecho, solamente que, y porque también en presencial se puede grabar las preguntas.
Ahora, solo 3 casas encuestadoras, ojo, 3 empresas. En este caso no es una empresa, es una ONG, han publicado quién los financia. Solamente Ipsos, Datum y IEP. Yo creo que ese dato, si no te dicen quién te financia, mejor ni tomar en serio una encuesta.
Sí.
Y además han salido un montón de cosas raras, ¿no?
Ahora, también depende de la época del campo. Por ejemplo, a Ipsos le salía Williams. Quizá en ese momento, con su muestra, salió Williams. A ninguna más le salió,
claro.
Pero chiquitito, ¿no?
Chiquitito.
Pero igual.
Ahora, son porcentajes tan
mínimos
pequeños,
que puede salirte por alguna razón coyuntural.
Exactamente.
O sea, que justo ha caído en eso. O sea, y no es criticable, es normal. Solamente que la gente ve y dice, ah, qué horror. No, no es eso. Ninguna, o sea, bueno, conozco, yo he sido cliente de Ipsos. O sea, trabaja muy profesionalmente, conozco a Urbito Rado, o sea, son muy buenos
encuestadores. No, eso está muy bien, digo, todo lo demás.
Ah, todo lo demás es dudoso. Mira, no sé si ese país, yo no conozco, o sea, he visto sus datos y no están tan mal tampoco.
No, pero digo, en general, ahora salen unas encuestadoras, en provincia sobre todo, creo que hay más de 200.
Sí, y en Lima también.
En Lima también,
sí, y hay
que
un montón.
No tienen ninguna trayectoria, y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que todos nos estamos haciendo. Yo quiero que mi voto valga al Congreso. Y si voto por un partido que no pasa la valla electoral, entonces mi voto se perdió. Pero tengo que calcular más o menos, de acuerdo a algunas encuestadoras, quiénes van a pasar la valla. Y eso puede ser con 2.5, con 3%. ¿Tienen alguna idea?
No, no. Es que en realidad yo estuve viendo el cruce de intención de votos para el Senado Nacional con intención de voto presidencial.
Así es.
Versus lo mismo para el Congreso en el año 2021. Y la gente dice cualquier cosa. En realidad, no hay un voto muy firme presidencial. En teoría, no hay.
No hay.
Pero en realidad, en la práctica, hasta la fecha, según lo ha visto Hernán Chaparro, que ha hecho un seguimiento de esto, el voto cruzado no es alto.
No es alto.
Es de un grupo muy selecto, más informado.
No, no, no. Pero olvídate del voto cruzado. Yo ya sé que mi voto para presidente lo voy a perder, pues, porque eso no tiene valla. Pero en el Congreso yo sí quiero que sirva.
Ah,
o
sí.
Por lo menos para que no vaya el que no me gusta. ¿Ok? ¿Cuánto tiene que tener el partido para que yo diga sí pasa la valla?
¿Cuánto tiene que tener?
Sin los votos nulos y blancos.
¿En encuesta?
En encuesta.
De verdad, no sabría decirte. Ahorita el que tiene más tiene 6%.
Por eso, pero digamos, ¿con 3 la hace?
No, no, tendría que ser con 5%, yo creo. No he hecho
no,
el
no,
cálculo.
No, 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 porque tienes que sacar los nulos y los blancos, pues.
Ah, claro, tienen que ser válidos. No, mira, no, no, 10% será, pero no, de verdad que no he hecho el cálculo.
Ah, tienen que hacer el cálculo. Ese número es vital.
¿Pero por qué? Porque la gente creo que debe votar por quien siente que le representa. ¿Verdad? Perderá su voto, pero la gente tiene que votar por alguien que la representa.
Y si sale uno que no me representa en absoluto.
Va a salir. Mira, y no ha pasado esta vez. Viene pasando desde el año 2016. O sea, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Eso de que sale quien no te representa viene de hace años.
Bueno, claro, para la mayoría no me representa, pero para una minoría sí lo representará, bien por ellos. Pero si yo quiero que mi voto sea útil a uno que podría no pasar si no le doy mi voto. Eso es lo que necesito.
Ya, pero
que pase.
Pero ahorita yo la he hecho por la República nada más, la encuesta de intención de voto para el Senado, porque le digo, va a salir cualquier cosa ahorita.
Va a salir cualquier cosa.
La gente no está pensando, está pensando en presidente, ya claro. Está pensando. A la gente, aclaro, sí le importan las elecciones, no sé. Más que en, incluso más que en el año 2021,
sí.
Ha aumentado. Sí le importa, pero se marean, es más, en las respuestas que dan, me marea tanto candidato, no sé por quién votar. O sea, hay un interés, pero Senado, Nacional,
diputados.
Regional, diputados.
Hay, ustedes dicen, hay dos palabras, desencantados e indecisos. Pero los desencantados van a ir a votar,
sí.
Porque no quieren pagar la multa. Y los indecisos, bueno, es un grupo muy grande que está buscando una opción y que todavía es un grupo inmenso. No sé si podemos ver, vamos a ver los cuadros en orden para terminar con Balcázar, por favor. Miren, eso es increíble. El 48% cree que culminará su mandato, pero el 34% no. Porque ya no importa, ¿verdad? Ya no importa quién sea presidente. Y eso tiene que quedar bien claro para todos ustedes. Yo creo que Balcázar es el ejemplo clarísimo de lo que va a pasar con quien salga elegido presidente.
El único problema de esto es que genera un ruido en medio de muy cerca de las elecciones.
Claro.
Ese es el problema con el hecho de cambiar. Que afecte o no, no. Pero es una raya más al tigre de esta crisis.
Pero si hay una identificación, siguiente cuadro, por favor, una identificación, y esto es bien fuerte, si me ayudan, esto, aprobación del Congreso, entre el desastre que vivimos y la aprobación del Congreso. O sea, 90% del país rechaza al Congreso. Una aprobación bajísima, creo que de 5, ¿no? 4% de aprobación. ¿Cómo se explica que con esta aprobación y desaprobación los partidos que están en el Congreso estén liderando la intención de voto?
La gente no identifica el Congreso como un todo.
Claro.
No identifica bien las bancadas. Nosotros lo hemos probado en una encuesta, realmente sí, porque me fue una encuesta difícil, recuerdo. Yo le decía, nunca más vuelvo a preguntar por bancadas, porque la gente se molesta porque no entiende bien los términos y como es una encuesta no se le puede explicar.
Claro.
Ya, entonces, no diferencia. El Congreso como un todo representa todo lo malo de la política. Pero diferenciar bancadas no, salvo la gente más politizada.
Claro, pero ese Congreso tiene 10 bancadas, tampoco es tanto.
Pero,
y esas 10 bancadas son las culpables de todo. Entonces, sí. No vote por esas.
Pero son los... o sea, igual tienen intención de voto, tienen una seguridad en ese voto.
Claro.
Entonces... Es un grupo no tan alto tampoco, ¿no?
Que ha diseñado todo esto para favorecerse a sí mismo. Porque la cantidad de nulidades que van a salir de esas cédulas va a ser increíble.
Sí, o sea, pueden votar para presidente tiene más alto, pero si tú ves el voto al Senado, la mitad no sabe por quién votar todavía.
Todavía.
Entonces los grupos más altos tienen 6%, es poquito.
Vamos a tener un Congreso horrible, igual que este. Bueno, siguiente, problema del país. Y acá hay un hallazgo importante en esta encuesta. Si a la gente le preguntan así, de motu propio, ¿cuál es el principal problema del país? Van a decir, la seguridad. Y es verdad, es muy alto, pero ha bajado como problema. A ver, pongan todo el cuadro, por favor, chicos,
sí,
a toda
porque
página.
Es, o sea, nosotros hacemos una pregunta espontánea.
Exacto.
Entonces, y ahí codificamos. ¿Pero qué pasó en marzo 25? Porque nosotros también
hace
vimos
un
esto.
Año, claro.
Ahí asesinaron al vocalista de Armonía.
Claro.
Ahí empezaron las marchas por lo de la seguridad. Fue un mes muy difícil.
Miren, bajen. Después, debajo de corrupción, dice seguridad y delincuencia, en octubre del 10-22 era 10% como problema. Salta a 50% como problema número uno en marzo del 25. Pero en marzo del 26 ha bajado a 39%. Sigue siendo el problema número uno de todos. Pero ha habido una gran bajada en la percepción.
Sí, y además, como te digo, nosotros no hacemos con lectura de problemas porque por facilidad la gente a veces dice ya, inseguridad.
Claro.
Pero, y dice inseguridad en Lima o en los distritos, dice, no necesariamente en su zona, ¿no? Ha subido el tema de la corrupción.
Claro.
Y es bien interesante porque cuando uno cruza el ¿por qué candidato va a votar? Y el principal problema, Keiko y López Aliaga es inseguridad.
Yeah.
Por otros candidatos es corrupción.
Corrupción.
O sea, el que cree que es corrupción no vota en tan alta medida.
No votaría por López Aliaga ni por Keiko Fujimori.
Exacto.
El que cree que es inseguridad cree que ellos lo pueden resolver cuando no han resuelto nada. Ojo, discúlpenme, pero las leyes pro crimen han salido de esas bancadas. Pero en fin, interesante hallazgo. Y luego ya vamos a las elecciones, por favor. Ahí ya tenemos las encuestas que hemos difundido en estos días. Y aquí tenemos esta encuesta de López Aliaga, Keiko Fujimori, López Chao. La gente me dice, ¿por qué no publican las tendencias ustedes en curvitas?
Sí. No, en curvas no. O sea, a ver, si pueden avanzar a los intervalos de confianza, ¿por qué no hacemos...?
Nadie entiende los intervalos de confianza, doctora.
Pero, ya.
Eso no lo entiende ni Dios.
Ya, no lo entienden, pero... A ver, nosotros lo ponemos desde que yo estoy en el área,
lo
pongo.
Ese siempre me lo paso, no entiendo.
Ya. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 10%.
Ajá.
O sea, en 10% López Aliaga tiene 10%. Pero no es exactamente 10%. Porque, y no solo depende del margen de error, no es más o menos 2.8 para arriba, para abajo, no. Depende del margen de error, depende del intervalo de confianza, depende de qué tan variable es la pregunta esta. Entonces depende de varios factores y nosotros hacemos un cálculo y vemos de dónde a dónde se mueve. O sea, el extremo superior y el extremo inferior. Cuando los intervalos se traslapan,
claro,
quiere decir que no hay cambios.
Ya.
Por eso yo siempre digo, no ha cambiado nada.
No ha cambiado nada. Esta encuesta no ha cambiado nada.
No ha cambiado nada.
O sea, salvo, en la punta están empatados.
De enero a febrero, el único cambio fue el de Roberto Sánchez. Que
claro.
A todo el mundo se le pasó por alto, pero lo pusimos nosotros.
Sí, sí, no. Y está ahorita de nuevo arriba.
Entonces, porque el salto fue... Es que a mí me quedó así en la retina porque vi, saltó de 0.6 a 2.4.
Claro.
Y era exactamente el mismo salto que tuvo Pedro Castillo entre diciembre de 2020, que nos apareció con 0.6,
claro,
y pasó a 2004 en enero, pero pasó de diciembre a enero. Con este ha pasado de enero a febrero. Pero
es el mismo salto de Nieto.
Y el salto de nieto también es alto entre febrero y marzo. Los únicos que crecen son Grosso y Nieto.
Nieto, sí. Grosso más.
Grosso más, es una pendiente muy alta.
Muy alta, pero Nieto sí salta igual. Salta de 0.9 a 2.5. Pero...
Nosotros lo teníamos en 0.3 en
0.3,
febrero.
O sea, peor todavía.
A 2.1. Claro. Ya, entonces sí es alto, pero más alto es el de Grosso. Pero en el de Grosso, si tú ves, qué pena que no están los intervalos.
No los puse, no los escogí para ahora.
Ya, entonces, si tú ves Grosso, tiene una rayita en vertical, ¿no? Ajá. Una línea, una vertical. Tiene otra vertical que son chiquitas y luego una verde arriba que sobrepasa las dos de abajo. Eso quiere decir que creció. Entonces, cuando hace eso, crece. Es lo único que te puede decir que crece. Cuando hay gente que dice... Uno, ay, subió de 10 a 11, ay, por favor, me río, ya.
No pasa nada.
Ahora,
López Chau ha crecido consistentemente, despacito, pero consistente, ¿no?
Ha sido, sí, o sea, en realidad, por muy poquito, yo puedo decir que estadísticamente ha crecido entre enero y marzo.
Ok.
O sea, pero no poquito. De, muy poquito, pero como dices, es lento y consistente. En el caso de López Aliaga y Keiko Fujimori, lo que yo encuentro es que se mantienen igual, con una tendencia desde, López Aliaga a bajar.
A bajar, desde diciembre están igual.
Están igual.
O sea, tocaron su techo y de ahí no se han movido.
Ahora, una cosa, nosotros si bien hicimos el año pasado encuestas de intención de voto, fueron de respuesta espontánea.
Okay.
Recién desde enero, porque dijimos, solo cuando haya candidatos vamos a preguntar por candidato. Porque, por ejemplo, Acción Popular no tiene candidatos.
No tiene candidato.
O sea, en el APRA no iban a salir los que algunos creyeron. O sea, no, dijimos, no podemos hacer esto. Vamos a hacer cuando el órgano electoral nos diga, estos son los candidatos, ahí preguntamos. Y entonces nosotros empezamos a medir desde enero con respuesta que le decimos, ¿no?
Claro.
Entonces ahí sí vemos esos cambios. Pero López Aliaga para nosotros no cambia, pero puede ser que en la siguiente encuesta... podría bajar.
Ahora sí, estadísticamente. Y esa bajada es fundamental, porque sale de la segunda vuelta y entra alguien que viene de atrás.
Claro.
Que es lo que siempre ha pasado en las encuestas en el Perú. Fernando Tuesta me decía que cuando alguien hace loop hacia abajo...
Ya es difícil que vuelva a subir.
Exactamente.
¿No? Si eso dice
Por lo menos estadísticamente no ha pasado.
No ha pasado.
Entonces ya hizo loop hacia abajo. Dios bendito, ojalá que continúe, esa es mi opinión personal.
Grosso tiene, yo creo, responsabilidad en esto, y la diferencia de Grosso con López Aliaga es que Grosso sí tiene más aceptación entre las mujeres.
Claro, claro, obviamente. El problema de López Aliaga gravísimo es el maltrato a las mujeres, permanente además, a mujeres periodistas, a mujeres en general.
Y se nota en, o sea, cuando se vota, ahora... Roberto Sánchez también sin maltratar, también tiene más aceptación en los hombres que en las mujeres, ¿no?
Es que también hay una izquierda muy machista, ¿no? Y esa es la izquierda también de Pedro Castillo.
Exacto, es la misma, homofóbica, machista, conservadora.
Conservadora, es una izquierda muy conservadora, que era la que tenía Cerrón, que es una izquierda machista. O sea, sí, la izquierda no siempre es liberal, pro derecho, no olvídense. O sea, en Cuba menos, o sea, de ninguna manera. Y luego tenemos, por favor, siguiente cuadro, porque ahí sí tenemos, me parece una... Ese es el comparativo, es lo que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, claro, López Aliaga empezó en 14 en enero, ¿ah? Está en 11. Entonces, sí, como tú dices, hay una ligera curva hacia abajo. Y eso... a estas alturas del partido, podría sacarlo de segunda vuelta. Keiko está en donde está. Lo que tendría que pasar es que alguien de atrás, López Chau, Grosso, Álvarez, Sánchez, trepen lo suficiente. Entonces, como dices tú en tu comentario, lo único que sabemos es que no tenemos la menor idea de quién va a pasar a la segunda vuelta, ¿verdad?
Y lo peor es que en la semana donde todo cambia, porque la gente decide su voto, no podemos publicar encuestas.
No podemos publicar. ¿No se modificó a 3 días antes? No, no.
Hubo un proyecto
y no se aprobó.
No se aprobó
una
todavía.
Semana, estamos fregados.
Pero no es aquí solo en el país, en España, en otros sitios también. O sea, no, yo tengo demasiadas críticas con eso, pero
no es el momento. Y finalmente, antes de irnos a la franja electoral, por favor, Senado. Eso es interesante, pero tú me dices que el 50% no sabe nada.
No, porque es 48.5 exactamente el que está entre no precisa, ninguno, no iría a votar, todo eso. 48.5.
48.5.
Es la mitad.
Es la locura. Miren, de verdad, lo más serio, lo más importante que usted va a votar en esa cédula es el Senado. O sea, nacional y regional, pero el Senado. Si el Senado sale bien, salvamos al Perú. Si el Senado sale mal, el presidente no dura ni 15 días. No importa quién haya sido elegido.
Y además el voto, si bien solo preguntamos al presidente qué tan decidido, no está tan decidido. ¿Eh? Y no, cuando no. La gente dice las razones, dice, bueno, por ahora estoy pensando en él, no sé qué. Por ahora.
Por ahora. Hay un grupo muy grande que está indeciso. Que está indeciso, incluso los que han seleccionado. Muy bien, 156 provincias, 439 distritos. Es bien importante este dato porque habla de la posibilidad de cubrir, medir más un país que a veces es marginal y que aparece el día de las elecciones y que dice, no puede ser, y siempre estuvo ahí.
Siempre estuvo ahí, sí. Nos alegra de verdad que la gente y algunos encuestadores nos dicen, ¿no? Por ustedes conocemos la realidad de que pasa mucha gente, como preguntamos por economía, por ejemplo, una pregunta que hacemos regularmente y gracias a Carolina Trivelli es si en los últimos 3 meses dejó de comer alguna vez.
Claro.
Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí nos acerca a una realidad de personas que no tienen la oportunidad de expresarse cotidianamente.
Así es. Muchísimas gracias a Patricia Zárate por estar acá. Vamos a irnos a una pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.